Son las horarias de las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Seguimos contando la actualidad de este miércoles en el que Galicia se ha convertido en la cuarta región en entrar en el escenario de la llamada nueva normalidad. La buena evolución de los datos permite que a partir de este fin de semana se ponga fin a los cierres perimetrales, toques de queda, cierres de la hostelería y restricciones de reuniones a personas convivientes. La incidencia acumulada está en 48 casos por 100.000 habitantes y así se unen a Baleares, Valencia y Ceuta. Esta tarde ha tenido lugar una nueva reunión del Gobierno con las comunidades autónomas. Después del fiasco de la semana pasada, hoy sí ha habido consenso y unanimidad en lo que respecta a las restricciones sobre el ocio nocturno y la hostelería. Cada comunidad decidirá qué hacer en función de sus datos. Las obligaciones pasan a ser recomendaciones y por eso ha sido posible el acuerdo. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
El hecho de que se haya puesto recomendaciones no significa que se abra, sino significa que cada comunidad, en relación a la situación epidemiológica de cada una de ellas, pues va a decidir ir abriéndolo, ¿no? Es verdad que los datos cada vez invitan más a la esperanza.
La ministra ha confirmado también que los jugadores de la selección española de fútbol serán vacunados con Pfizer en breve. Apenas quedan 48 horas para que arranque la Eurocopa, aunque el debut de los nuestros será el lunes. En cualquier caso, no da tiempo a la inmunización ni siquiera por la primera dosis. Imagínate la segunda 3 semanas después. Antes de meternos de lleno en nuestro tema del día, en el que nos ocuparemos de los últimos problemas que ha tenido Internet y ataques como el sufrido hoy mismo por el Ministerio de Trabajo, déjame que te dé una buena noticia. De esas que a uno le emociona contar, no solo porque suponen un hito para la ciencia o porque sitúan a España en lo más alto en capacidad de trasplantes. Sobre todo porque viendo a la protagonista te sale una sonrisa de oreja a oreja que no te cabe en la cara. Es la imagen de la esperanza para muchos otros. Mira, la protagonista es Nayara. Desde que nació, no ha conocido otro lugar que el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Con apenas 2 mesecitos de vida, fue sometida al primer trasplante de corazón en asistolía. Es decir, a corazón parado. Por eso, si por eso no fuera suficiente, su complicación era peor de lo que se esperaba. Su grupo sanguíneo era incompatible con el de su donante. La coordinación entre el hospital donde estaba el donante, fuera de la Comunidad de Madrid, y el Gregorio Marañón era imprescindible para que todo saliera bien. Nos lo ha explicado el doctor Juan Miguel Gil Jaurena, el cirujano que ha estado al frente de la operación.
Hicimos coincidir en el tiempo la llegada del corazón con la extracción del corazón enfermo en el receptor, para que el tiempo que estuviese el corazón parado desde que se extrajo en el donante hasta que se implantó en el receptor fuera el mínimo necesario. Teníamos verdadera curiosidad por ver cómo comenzaba a latir ya en el pecho del receptor de Nayara.
2 meses tenía Nayara en ese momento, las últimas 24 horas ya las ha pasado en casa. Tras recibir el alta ha podido estar con el resto de su familia. Ha demostrado una gran fortaleza pese a las dificultades, que no eran pocas, claro. Mira, la doctora Manuela Camino es la jefa de la unidad de trasplante cardíaco infantil del Gregorio Marañón.
Como es habitual, son bebés muy pequeños y recibir una cirugía cardíaca pues siempre es muy complicado para un cuerpo muy pequeñito como era el suyo. Y en su caso además pues hemos tenido un problema de alteración del ritmo del corazón que no era habitual en el post-trasplante, pero que lo ha sabido tramitar con medicinas.
No ha habido rechazo, el corazón late con fuerza en ese cuerpecito que ya es capaz de recibir alimentos por boca. Atrás quedaron las sondas y las cunas del hospital, aunque, eso sí, tendrá que seguir yendo a revisiones periódicas.
Siempre es un momento emocionante el día del alta, y en ella, pues muy especialmente, porque para nosotros pues ha supuesto pues abrir una puerta de posibilidad para estos bebés tan pequeños de poder vivir. Sin duda Nayara nos ha abierto pues una puerta muy grande para ellos y es pues nuestra niña campeona.
Fantástica. El caso de Nayara es, por ahora, único en el mundo. La operación a la que fue sometida con apenas 2 meses de vida era impensable hace 3 años. Eso demuestra, entre otras cosas, por qué España es una referencia mundial en lo que a trasplantes de órganos se refiere.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es una realidad y seguro que no te sorprende cuando te diga que cada vez estamos más enganchados a la tecnología. Es cierto que Internet ha hecho que tengamos todo a mano, que nos facilite las cosas, pero también nos ha provocado una enorme dependencia a todos los niveles. Eso sí, seguro que este sonido ya forma parte de tu día a día. O por lo menos formaba parte, porque ya se te habrá quedado antiguo. Con el móvil hacemos todo. Videollamadas, reuniones de trabajo, envíos de archivos, compras de billetes de tren, avión, operaciones bancarias. Todo esto si funciona Internet, claro, porque hay algunas ocasiones en las que la red se cae y por un momento nos quedamos como desnudos, sin poder hacer nada y entramos en pánico. Te voy a poner dos ejemplos de situaciones que han sucedido en las últimas 48 horas y que sirven para demostrar la dependencia que tenemos de Internet. El primero tiene relación con el Ministerio de Trabajo. Te recuerdo que ya en marzo su sistema informático sufrió la entrada de un software malicioso que impidió acceder a la página web y causó el retraso en la gestión de centenares de miles de citas. Hoy ha vuelto a sufrir otro ciberataque similar, aunque menos grave. Yago Hansen es hacker y experto en ciberseguridad.
Son ataques dirigidos hacia, en este caso, hacia organismos oficiales. Y ya pasó en el CEPE, el vector es el mismo, el ataque es muy similar y realmente el alcance también es un alcance muy, muy grande. O sea, mediante un correo electrónico malicioso, normalmente, a partir de ahí se infecta un ordenador y se continúa infectando uno a uno toda la red.
El segundo ejemplo de situación límite nos lleva a la caída del servicio de Internet que se produjo en la mañana del martes a nivel mundial. Eran las 12 del mediodía aquí, cuando un problema en el servidor conocido como Fastly dejó a cientos de páginas de Internet fuera de servicio. Y no te hablo de webs cualquiera. Algunas de ellas seguro que te suenan como Amazon, Twitch, Spotify. Dejaron de funcionar durante más de una hora. Todas utilizan este servidor para mover su información.
Son, como decía, redes de transporte de contenidos. Lo que hace es facilitar el tránsito de miles y millones de peticiones desde diferentes partes del mundo hasta los servidores donde realmente están alojadas estas páginas o estos servicios.
Todo parece indicar que no se trata de un ciberataque, sino de un fallo técnico debido a una caída del distribuidor de contenidos. Aquí en España varios medios resultaron afectados. Para las empresas involucradas, este servidor es fundamental para mover información sin sobrecargar sus webs.
Hay que entender primero que todas ellas necesitan de un CDN, que es una red de transporte de contenidos, delante de sus propias páginas. Este CDN lo que hace, por ejemplo, un usuario que solicita llegar a esta página desde España o un usuario que lo hace desde China, lleguen por diferentes caminos y no sobrecarguen la red.
Como hemos comprobado esta semana, un ataque informático o una caída de servicio nos pueden poner al borde de un ataque de nervios. Por eso, hoy te quiero hablar de seguridad en la red, de hackers, ciberataques, de la dependencia que tenemos a las nuevas tecnologías. Hoy nos preguntamos, caramba, ¿tanto dependemos de Internet? Lo primero, los datos. Ni la pandemia para los ciberataques. En nuestro país, este tipo de ataques se han incrementado un 125% en el último año, alcanzando los 40.000 diarios, cifras que convierten a España en el tercer país más atacado de Europa. Las empresas están en el centro, en la diana de estos ciberdelincuentes, que atacan servidores y plataformas en busca de información relevante que les proporcionen, claro, beneficios económicos. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad, la pérdida de datos, desastres físicos o errores humanos pueden suponer pérdidas de entre 2.000 y 50.000 euros para una pyme. En 2020, los españoles pasamos el 45% de la semana conectados a Internet, es decir, 74 horas. Un incremento que se debe al confinamiento y al estar tanto tiempo metidos en casa. Por eso, el tiempo de conexión con el móvil se ha reducido un 13%, pasando de 31 a 27 horas semanales. Aún así, el smartphone sigue siendo el favorito, ya que lo utilizamos a diario el 95%. de los españoles. Con estos datos en la mano, no es de extrañar que una caída del sistema pueda provocarnos un gran disgusto. Ahora, muchas de las gestiones que hacemos son telemáticas. Mira, un ejemplo extremo. Imagínate estar haciendo la declaración de la renta y quedarte sin red, y el último día, ¿eh? Eso le pudo pasar a alguno ayer a mediodía cuando la red se cayó. Empresas como Amazon, Spotify, Twitch, Reddit o PayPal dejaron de funcionar. Una desconexión global, poco frecuente, pero que cuando se produce paraliza el mundo entero. Todo ello se ha producido porque estas plataformas digitales usaban los servicios de Fastly, una nube que actúa como una columna vertebral de Internet. Pero, ¿qué ha ocurrido para que esto ocurra? Nos vamos a Estados Unidos, donde este sistema tiene su sede. Juan Fierro, Washington, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, la empresa, después de corregir el error que provocó la caída, ha publicado los motivos de lo que ocurrió. ¿Por qué?
Pues fue un fallo de programación que se activó durante la configuración de una de las webs, fue la causante de esa caída en Internet que ayer dejaba sin servicios a decenas de páginas en todo el mundo. El proveedor de servicios en la nube Fastly ha suministrado hoy una cronología detallada de este incidente y reconoce que aunque hubo condiciones específicas que causaron esta caída, esta debería haber sido anticipada, es decir, que se podía haber evitado todo este problema que ayer dejó sin Internet a muchas de las webs. El comunicado de Fastly añade que el 12 de mayo comenzó el despliegue de un programa que introdujo un error de programación que podría ser activado por una configuración específica bajo ciertas circunstancias. Y eso fue lo que pasó. Uno de sus clientes inició un cambio de configuración y ahí se activó el error. El 85% de la red de esta compañía se vio afectada por este error y se vieron, como citabas, pues afectadas muchas webs, como las del New York Times, la del Financial Times, la CNN o incluso también la web del gobierno británico.
Hablamos de estos errores, de esas caídas, pero claro, cuando uno habla de peligros en Internet, piensa lo primero en los ciberataques. En Estados Unidos hace un mes supimos de unos cibercriminales rusos, en principio, que secuestraron los datos de Colonia, uno de los mayores oleoductos en Estados Unidos. ¿Qué ocurrió y qué se supo de aquello? Porque hubo hasta rescate, Juan.
Hubo rescate y los hackers efectivamente en principio no, en principio y en final, totalmente rusos. Y no solo ha sido Colonial, esa empresa que maneja los oleoductos, que suministran productos petrolíferos prácticamente a toda la costa este de los Estados Unidos. En los últimos días también ha sido la empresa JBS, GBS, una de las compañías más importantes de procesamiento de carne, que vio cómo sus plantas en los Estados Unidos y en Canadá se veían afectadas también por el ataque de piratas informáticos rusos. Sobre GBS, sobre JBS, no hay noticias sobre si se ha pagado un rescate. Colonial, como decía, sí lo hizo. Pagó 4,4 millones de dólares en criptomonedas. Pero esta misma semana el Departamento de Justicia informaba que había recuperado parte de ese rescate, 2,3 millones de dólares del rescate. Y eso que la propia empresa Colonial reconoció que no había informado al FBI de que iba a pagar el rescate. Y aún así las autoridades, los servicios de inteligencia, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha sido capaz de recuperar esos 2,3 millones de dólares en criptomonedas, ese parte del rescate que había pagado Colonial a los hackers rusos.
Caramba, ¿cómo está el patio? Gracias, Fierro.
Hasta luego.
Adiós, amigo. Es una de las noticias del día, otra vez. El Ministerio de Trabajo ha vuelto a sufrir un ciberataque 3 meses después de un episodio similar contra el Servicio Estatal de Empleo. Los ciberataques se han convertido en algo habitual, sin darnos cuenta, es muy probable que en la nube, o en algunas páginas, metamos información personal, fotos, datos bancarios incluso. Claro, igual que tú o que yo, gobiernos, empresas, hospitales. Los malos intentan secuestrar esos datos y pedir rescates. Es una práctica habitual. Para hablar de ciberseguridad, hemos llamado a Antonio Ramos, cofundador de Mundo Hacker. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros de nuevo.
Gracias por atendernos. Oye, lo primero, lo de hoy de trabajo al parecer ha sido con un ransomware. ¿Esto qué es?
Sí. Pues mira, esto, imagínate, son programas maliciosos que se llaman malware, que pueden llegar, normalmente entran por vía de correo electrónico, que tú al abrirlo se ejecuta y empieza a cifrar, es decir, cifrar significa que es empezar a bloquear la información que solo tiene el que ha realizado el ataque la manera de poderla descifrar, para poderla tener, de todo tu disco duro, de toda la información. Y con el problema adicional, que si estamos en una entidad, como ha podido ser el Ministerio del Trabajo, como fue el SEPE o las empresas víctimas de esto, no solo cifran el ordenador del funcionario donde ha entrado, sino que se pueden propagar a través de la red de computadores de la oficina, afectando a todo el resto de computadores, servidores, etcétera. E imagínate que de repente toda esa información que ahí existe no se puede acceder a ella.
Aparte del daño al organismo público, en este caso a la empresa, ¿para qué? Aparte de la faena, ¿para qué se hace?
Detrás de todo lo que es el crimen organizado en Internet, porque esto es crimen como el que conocíamos físicamente al asaltar una sucursal bancaria, pues ahora ya existe el crimen organizado en Internet. Es un trasfondo económico, siempre, siempre. En este caso, los atacantes, los ciberdelincuentes, pues al haber sido exitoso, piden un rescate, un valor monetario, como estabas comentando anteriormente, ¿sabes? Por ese rescate que ellos evalúan, pues puede ser $1,000,000, $5,000,000, lo que ellos consideren inicialmente, incluso en un mensajito que se suele ver en muchos de los órganos afectados, ya se indica el monto que te están pidiendo por recuperar tu información, porque ellos tienen la clave, por decirlo de una manera muy básica, la password, que es capaz de recuperar todo ya al estado normal.
¿Cómo se puede proteger uno de estos tíos tan sumamente sofisticados que seguro que van por delante?
Hombre, pues puesto siempre van por delante, pero pensemos que sucede también en todo el mundo, pero voy a hablar concretamente en España, pues sobre todo las instituciones de gobierno pues no están preparadas. Se diga lo que se diga, digan lo que digan, la versión oficial siempre está muy bonita, pero cuando vemos acontecimientos de este tipo entendemos que estamos todavía en pañales. ¿Y cómo se soluciona esto? Pues con capital humano, con excelentes expertos en ciberseguridad, que se van de España pues, para trabajar para JP Morgan, para Facebook, etcétera, ¿sabes? Y con dinero de gastar adecuadamente el dinero para proteger los datos del ministerio, que no viene a ser otra cosa que los datos de todos los ciudadanos, ¿eh? Claro. Que si no, no existiría ministerio. Entonces tenemos una falencia, uno, de inversiones acordes, no al precio más barato, que es como opera la administración pública en España. Claro, si tú pagas peanuts, cacahuetes, tendrás monos, siempre lo digo así. Y los mejores talentos, o mejor personal, o mejores empresas, o la gente que sabe, pues no accede a poder proteger activos tan importantes como en este caso ha podido ser el Ministerio de Trabajo, como en cualquier otro caso podría ser, pues no sé, la agencia tributaria.
Oye, en cuanto a los servidores, en este caso es el servidor Fastly, ¿es normal que empresas tan importantes como las que hemos mencionado dependan de un servidor único?
No dependen de un servidor único. Estos son CDNs con streaming de datos, etcétera. Vale. Pero pensemos una cosa, hoy en día es tan complejo el mundo ciber y las aplicaciones que utilizamos y los servidores no son servidores, son pools de servidores interconectados con base de datos, todo para podernos dar estos maravillosos servicios que consumimos. Y cuando, imagínate, si se produce la falla en alguno de esos componentes, que son desde componentes de programación y componentes de hardware, de material, no sé, de electrónica, pues se puede producir un fallo en cadena, ¿sí? Se puede producir. Por supuesto, en este tipo de compañías, inmediatamente tú tienes equipos, uno, de investigación, para atender el incidente, de inmediato, de investigación. Podría ser, es decir, mucho. En este caso, todo apunta a una falla de sistemas. Pero sí es posible, porque la realidad hoy en día, el mundo virtual donde vivimos no es un servidor. Son cientos o miles de servidores interconectados de una manera realmente compleja, con montones de aplicaciones que para nosotros es transparente, porque después vemos Spotify, lo escuchamos, y para nosotros es como normal. Pero no, es posible que suceda debido a la alta complejidad, es raro también, y por supuesto estas compañías se ponen las pilas en el minuto 0.1. Claro.
Y para terminar, ya hemos hablado de los servidores públicos, para un individuo, para mí, 3-4 consejos fundamentales.
Hombre, para vivir una vida digital, yo llevo 20 años contando lo mismo, las passwords. No debemos de utilizar passwords débiles. Sé que es difícil recordar, pero utilizamos muchos servicios de, no sé, de alquiler de hoteles, de viajes, de aerolíneas, etcétera. Debemos de intentar estas passwords cambiarlas de vez en cuando y que no sean passwords. Ya muchos sitios no te dejan, pero no sea 1, 2, 3, 4, 5, por favor, ¿eh? ¿Sabes? Que, ya, o 6, que muchos hemos sentido la tentación. 2, nunca visitar sitios que no tengan una reputación. Eso lo hacemos mucho. Todas estas páginas web que te llegan con maravillosas ofertas a tu correo, etcétera. Para eso tenemos Google, para buscar. Y hoy en día hay comentarios de las personas. Puedes ver, oye, esto es una estafa, etcétera, ¿eh? En todos estos sitios buscar un poquito de reputación, ver que tiene el famoso candadito ese del HTTPS Secure, ¿vale? Y pensemos una cosa, nadie vende billetes de 100 euros a 5 euros, ¿eh? Claro. Todas estas ofertas irresistibles que nos puedan llegar, etcétera, o mensajes que no vienen destinados para nosotros, porque no son para ti. Si tú no tienes en determinado banco una cuenta, ¿por qué te escribe ese banco? ¿Sabes? O aunque sea tu banco jamás te mandará un correo para que le des tus credenciales. Jamás, ¿no? Pues ser prudente, igual que somos en la vida física prudentes de no ir por la noche con 2.000 euros en el bolsillo por la calle del barco, ¿sabes? Y lo que hemos aprendido, en el mundo ciber debemos de aplicar este sentido común de la prudencia, desconfiar inicialmente, buscar sitios con reputación, buen bagaje, y eso puede, la parte de las passwords que he dicho, y eso sí puede minimizar mucho nuestro riesgo de ser la siguiente víctima.
Antonio Ramos, experto en ciberseguridad, cofundador de Mundo Hacker. Gracias por la asesoría.
Muy bien, un gran saludo como siempre.
Cuídate, adiós. Chao. Chao. Dependemos tanto del teléfono móvil. La Unión Europea ya trabaja en llevar el smartphone, el monedero digital, el DNI, el carnet de conducir. Vamos a tenerlo todo en el móvil. Rafael Socas Gutiérrez es experto en 5G, telefonía móvil también, del Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital. Rafael, ¿qué tal? Profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Encantado.
Dependemos absolutamente para todo. Si durante 48 horas no tuviéramos internet, la mayor parte de nuestra vida se vería afectada de un modo u otro.
Correcto. Sí, se ha vuelto más que se ha vuelto una necesidad básicamente. Porque es un dispositivo que, bueno, llevamos consigo básicamente porque nos abre una puerta al mundo, ¿no? Es una ventana al mundo y nos permite hacer muchísimas cosas, tanto desde tener a nuestros familiares y amigos a un golpe de clic, como pues toda la información que es posible acceder, el tema de, sobre todo hasta incluso trabajar, ¿no? En el tema de la pandemia, pues ahora hemos sido muy conscientes que incluso con el móvil pues llevamos la oficina en casa, ¿no? Esa es una de las grandes razones. Uh-huh. Otra, también por la que realmente se ha vuelto adictivo, como bien comentabas, es por la usabilidad que tiene. Es un dispositivo que la tecnología la han facilitado tanto que desde un niño hasta una persona mayor con pocos conocimientos o personas que no tengan contacto directo con la tecnología lo pueden manejar de forma muy fácil. Y luego, pues también, y aquí yo no soy experto, no soy psicólogo, pero todos queremos sentirnos protagonistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mundo de las redes sociales pues crea mucha adicción porque también de forma muy directa somos capaces de mostrar nuestra vida diaria al mundo, ¿no? Y esa puede ser también otra de las razones.
Claro. Esto, Rafael, no solo es una cuestión de jóvenes. O sea, cuando uno va por la calle conduciendo o en cualquier circunstancia, te das cuenta de hasta dónde dependemos absolutamente para todo. Desde el punto de vista de la adicción, y creo que no exagero, se nos está yendo un poco la pinza, ¿no?
Sí, yo, sinceramente, bueno, sobre todo, a mí me preocupa, bueno, la gente ya la gente mayor, los adultos, pues bueno, quizás tenemos un cierto margen de controlar, pero a mí la parte que quizás más me preocupa es que la gente muy joven, desde edades muy tempranas, desde que tienen, no sé, 8 o 10 años, pues tienen esa adicción y eso sí que puede acarrearle problemas de salud mental y adicciones que luego pueden ser complicadas de reparar, ¿no? Esa es casi la parte más preocupante de esta tecnología. Evidentemente la tecnología está pensada para ayudarnos, facilitarnos la vida y hacernos las cosas más sencillas, pero el mal uso, como en todo, pues puede tener esas consecuencias.
Uh-huh. Mira, te voy a contar un caso muy concreto de alguien de mi familia, de mi entorno más directo. Entra en un medio de comunicación, se pone a leer una noticia que hace referencia a una empresa. A los pocos minutos le han llamado por teléfono de esa empresa ofreciendo sus servicios.
Ya. Sí, es increíble. Increíble.
O sea, estamos pillados hasta leyendo una noticia.
Efectivamente. Bueno, eso lo comprobamos diariamente. Cada vez que navegamos por alguna página web o hacemos cualquier compra en internet, Basta que simplemente una consulta, ¿no? Quiero, pues no sé, en vacaciones a ver si el hotel de tal sitio está disponible. Pues ya te bombardean, ¿no? Te bombardean. Hombre, tenemos mecanismos para controlarlo, pero efectivamente ahí es donde necesitamos que nuestra sociedad adquiera cultura, como decía el interventor anterior, el experto anterior, gran parte la podemos controlar nosotros. Lo que pasa es que también necesitamos educación en ese sentido, ¿no? El tema de las famosas cookies o el tema de no dar información relevante, pues de esa manera podríamos controlar ese tipo de comportamiento o ya, ese tipo de bombardeo, ¿no?
En como parte, porque no das ninguna información y te acaban llamando a casa, es que te han pillado hasta el teléfono desde el que has entrado a un link, o sea, a un link de un medio de comunicación. Bueno, ya es un disparate. Siguiente paso, 5G, que creo que es tu tema. ¿Cuánto nos va a cambiar? ¿En qué sentido? Si me haces un resumen de un minuto.
Mira, pues el 5G realmente es una red que está pensada no tanto para las personas, sino para la industria. Aquí la telefonía móvil, como hemos visto en estos últimos años, el teléfono era básicamente para llamar y ahora se ha convertido en una máquina que hace prácticamente de todo menos las llamadas, ¿no? Pasa a ser un servicio secundario. Aquí el 5G está enfocado sobre todo para la industria, por las capacidades, las bajas latencias y las velocidades que tiene para la industria digitalizarla. Extremo. Eso sería un poco el gran paso. También a nosotros, a los usuarios de a pie, pues también nos va a cambiar la vida. Una de ellas, y tiene mucho que ver con el protagonismo, con el tema protagonista de hoy, que es la seguridad, pues una de las cosas que va a aportar es que se mejora mucho la seguridad, ¿no? A medida que las generaciones, ya vamos por la quinta, por eso se llama 5G, pues la seguridad es un elemento clave. También aquí es muy importante destacar que depende siempre, la tecnología te puede ayudar y puede proteger y puede aportar muchas cosas nuevas, pero es el usuario final también el que tiene la última llave. Es como si en casa tienes una puerta blindada de última generación, pero la dejas todo el día abierta, ¿no? Pues claro. Es una cosa muy parecida. Desde el punto de vista de la industria, pues todas las aplicaciones que vienen, desde el coche conectado al coche autónomo, hay un campo muy, muy importante, que es la fabricación flexible. Hoy en día los mercados cambian de la noche a la mañana, la fabricación o requerimos productos que estén cambiando continuamente. El utilizar estas tecnologías van a facilitar mucho este tipo de cambios en la industria y nos harán, en teoría, mucho más competitivos.
Hablaremos largo y tendido del 5G, seguro más pronto que tarde. Rafael Socas, profesor de UTAD, gracias por la clase particular.
A vosotros, gracias. Buenas noches.
Virus, ataques, ciberdelincuentes. Hoy hemos hablado de tecnología y de lo frágil que es nuestra seguridad en Internet. Lo hemos visto en otro ataque al Ministerio de Trabajo o ayer con esa caída global. Somos una sociedad que dependemos absolutamente ya de la red, de ese aparatito que antes usábamos para llamar y que ahora lo es todo.
¿Qué pasa, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.com.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Tía, ¿has visto el post de estas?
A ver. Hashtag escapadita. Hashtag desconexión. Hashtag paseíto en globo. Hola.
Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace 25 años
nace la oveja Dolly.
Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Te lo mereces. Te mereces un verano todo incluido con Smart Clima Aire Acondicionado y disfrutar de aire limpio en casa. En Iberdrola nos encargamos de todo, de asesorarte, de la instalación y de cualquier incidencia. Infórmate en el 914 27 63 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En tu próximo plan, haz un match con Vineal Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Vineal Valley es un match.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar de cómo puede afectar el sector de la fotografía la entrada en vigor del nuevo DNI europeo, entre otras cosas. Es mucho más moderno, seguro, pero puede ser el fin de la típica foto carné. Sí, sí. Esto en un día en el que hay buenas noticias para el sector turístico. Países Bajos ha ampliado su lista de naciones seguras y, aunque deja fuera a España, ha incluido a Baleares y Canarias. Es lo mismo que podría hacer el Reino Unido para ya, para finales de este mes. En una entrevista a Europa Press, el embajador británico en España, Hugh Elliot, abre la puerta a la posibilidad de que se estudie por separado el caso de los archipiélagos.
En principio, sí. Se miraría en el momento de la próxima revisión, la situación. Se nos ha planteado esa solicitud, dijimos sí, los vamos a estudiar por separado, pero en la práctica habrá que ver la situación sobre el terreno y la evaluación de los científicos cuando sea el momento.
Terreno laboral. El Ministerio de Trabajo ha presentado a los agentes sociales su propuesta para reducir la temporalidad. El Gobierno quiere limitar a un año la duración de los contratos temporales y que el despido sea nulo cuando se extingan sin causa. Cambios que respaldan los sindicatos, pero que no han gustado ni a empresarios ni a autónomos. Lorenzo Amor es el presidente de ATA.
Es una propuesta ideológica, intervencionista y regresiva. Lejos de modernizar, limita la capacidad de adaptación de autónomo y empresa y seguramente penalizará la creación de empleo.
Más. A vueltas con la nueva factura de la luz, el órgano que se encarga de velar por la competencia y los mercados insta al Gobierno a abordar una reforma fiscal en el precio de la electricidad. Te recuerdo que el IVA que pagamos en España por la luz es del 21% frente al 10% de Italia, por ejemplo. La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, defiende los nuevos tramos horarios, pero reconoce que en algunos casos suponen un incremento inasumible.
Puede llevar en unos ciertos niveles de pérdida de confort por parte de los consumidores. A veces inasumible por la inflexibilidad de cambiar ciertos hábitos de consumo. También se puede llegar a sufrir unos costes muy elevados con especial incidencia en el tramo de consumidores más vulnerables.
Enseguida hablamos de los problemas para ese sector de la fotografía. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches Ángel, ¿qué tal? Comenzamos por el ultimátum que nos ha dado Bruselas por el retraso en el pago a los proveedores.
La Comisión da a España 2 meses para aplicar medidas urgentes y reducir los 77 días que tarda la Administración Pública en pagar a las empresas que contrata. La Directiva Europea fija un límite máximo de 1 mes.
4 de cada 10 empresas esperan un incremento de su facturación en verano.
Según datos del Banco de España, el 30% de las compañías ya ha aumentado sus ventas este segundo trimestre. La encuesta que realiza la entidad confirma además que solo 2 de cada 10 tienen pensado recurrir a los fondos europeos.
El fin del estado de alarma reactiva la demanda de viviendas de alquiler.
En mayo se formalizaron 40.000 contratos, cifra que no se veía desde antes de la pandemia. Los precios no se han recuperado y están entre un 7 y un 15% más baratos. Mientras, los seguros de impagos se han duplicado.
Los 27 ratifican el primer acuerdo pesquero con Londres tras el Brexit.
Un pacto que garantiza a las flotas europea y británica un acceso equitativo a los caladeros. En el caso de España, se mantiene el total de capturas para el besugo y los bacalaos del oeste de Escocia y del mar Céltico.
Y El Salvador se convierte en el primer país en aceptar el Bitcoin como moneda de curso legal.
Podrá ser utilizado en cualquier transacción y los agentes económicos estarán obligados a aceptarlo como forma de pago. Esta decisión del gobierno salvadoreño ha hecho que la criptomoneda suba un 3% y se cambia por encima de los 35.000 dólares. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Con qué noticia de hoy te quedas?
Mira, lo de Bukelele y El Salvador no sé cómo va a terminar, pero no parece que bien, ¿no? Pero a mí de lo más importante de todo son esos pagos a proveedores. Leí hace un instante que hay una deuda de todas las administraciones públicas del Estado con sus proveedores, con pequeñas y medianas empresas, de 83.000 millones de euros. Y entonces he recordado que cuando Rajoy llegó al gobierno en el 12 había 30.000 millones de euros en facturas en los cajones, no sé si te acuerdas, que no se pagaban a los proveedores, y es cuando se obligó a pagar a 30 días y no contratar más. Pues bien, estamos por 77 y 83.000 millones de euros en facturas en cajones.
Caramba, esas facturas, ojo, provocan en muchos casos quiebra directamente.
Claro, y la asfixia total.
Claro, claro. Bueno, vamos con nuestra clase de economía. Mira, es un sector en el que todos hemos recurrido y que a lo mejor prestamos poca atención. El sector fotográfico lleva 70 años realizando fotos para los documentos oficiales, algo que va a cambiar muy pronto con el nuevo DNI. Esta semana el gobierno ha presentado el DNI europeo, que no requerirá las típicas fotos carné. A partir de ahora la foto te la harán en comisaría, y esto, claro, es un nuevo golpe para los que tienen un negocio de fotografía o para directamente las cabinas de fotomatón. Juan Mendizábal es presidente de Eufoto, Empresas Unidas del Sector Fotográfico. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Ha sido un año y pico muy complicado, imagino, para el negocio, aquí también. Ahora ya sin fotos carné. ¿Cómo habéis recibido esto? Que por otra parte a lo mejor era de prever, no lo sé.
Bueno, la verdad es que estamos muy preocupados, pero sobre todo estamos muy dolidos. Muy dolidos con el Ministerio del Interior y con la policía en particular, porque efectivamente, como has dicho, llevamos 70 años cooperando con ellos, y lo que nosotros pensábamos, como se ha hecho en otros países europeos, Francia y Alemania, que se formase una comisión, porque efectivamente, desde luego, en otros países se ha llegado a acuerdos, porque efectivamente nosotros estamos de acuerdo en digitalizar el carné, en modernizar, pero las fotografías se van a seguir haciendo. Y en otros países europeos, las fotografías se van a seguir haciendo en los fotomatones y en las tiendas de fotografía. Y eso es lo que nosotros, de alguna forma, reivindicamos y pedimos a la policía, y de hecho hemos hablado con ellos, pero no lo hemos conseguido, sentarnos en una mesa, porque el sector, como bien has dicho, ha sufrido muchísimo, está sufriendo muchísimo. Fíjate que no hay eventos, no hay bodas, no hay comuniones, y esto pues puede ser la puntilla, ¿no?
¿Qué explicación da el gobierno, la autoridad competente, que no sé quién será?
Pues mira, nosotros hemos escrito una carta cuando salió esto a los medios de comunicación, que salió hace unos meses. Nosotros nos alegramos de que se modernice el carné para todos los ciudadanos, y la fotografía va a seguir existiendo, ¿no? Entonces, no comprendemos por qué España, con unos fondos europeos, que son 25 millones que le da Europa, pues lo que van a hacer es comprarse unas cabinas y de alguna forma pues suplantar a un sector que lo ha pasado muy mal y lo está pasando muy mal. Y la verdad es que no lo comprendemos. Nosotros confiamos en que nos sentemos todavía, y por eso salimos un poco a los medios de comunicación para reivindicar que lo que no se puede hacer es unilateralmente, y lo digo además, que es una palabra ahora que está muy de moda, pero creo que nadie quiere hacer unilateralmente nada, Y nosotros lo que queremos es eso. ¿Por qué lo hace? Nosotros pensamos que todavía tenemos posibilidad de sentarnos con ellos.
Mm-hmm. Pilar.
Sí, buenas noches, Juan. Es que no lo he entendido muy bien. ¿Cómo que compras unas cabinas con 25 millones de euros que llegan de Europa? ¿El gobierno les va a hacer la competencia a ustedes con unas cabinas nuevas y tenemos que pagar por esas fotos?
Literal.
Bueno, pues eso parece
ser. ¿Eso es lo que quiere decir usted?
Y luego además es que la policía, o sea, el propio sindicato de policía, hace unos meses dijo que lo lógico es que las fotografías se hiciesen en los estudios, como se han hecho siempre. Nosotros no nos negamos a modernizarnos, por supuesto que nosotros esto sí que lo esperábamos, que se iba a digitalizar. Las fotos, desde luego, nosotros tenemos un sistema ya, que podemos cooperar con el Ministerio del Interior para digitalizar las fotografías, mandárselo a través de un servidor. Pero esto viene, por lo menos en la prensa, lo que ha salido es que hay 25 millones que da Europa. Pero,
¿Y por qué no les dan los 25 millones de euros a ustedes? O sea, a ver si lo entiendo. Nosotros pagamos con nuestros impuestos a Europa el dinero que luego se lo da a los estados para que hagan competencia a la gente que paga los impuestos.
Bueno, pues la verdad es que para eso salimos en los medios, para eso estamos aquí, para eso de alguna forma es que nos echéis una mano todos los medios de comunicación, para ver si conseguimos de luego convencerles que se haga como en otros países de Europa. Por supuesto que Europa hay unas normas para hacer el carné, por supuesto que nosotros sabemos cómo son esas normas, pero las fotografías en otros países se van a seguir haciendo en los estudios de fotografía.
Uh-huh. Y la última, Juan, ¿existe alguna posibilidad de medida, de cambio de esta medida? Lo digo porque todos llevamos una cámara de televisión, una cámara de vídeo y una cámara de fotos en el bolsillo, cosa que no ocurría hace pocos años. Yo recuerdo tantas tiendas de fotografía las que he abrido en mi vida y que no he vuelto a pisar. Esto ya puede ser la puntilla.
Mira, nosotros el 80% de las tiendas de fotografía han cerrado en el paso del analógico a digital. Las que hemos quedado, nos hemos modernizado, hemos invertido mucho, estamos saliendo del bache, estamos preparados, la fotografía de alguna forma va a seguir existiendo, las tiendas de fotografía modernizadas, con unos cambios y no, van a seguir existiendo, pero de alguna forma lo que no podemos es tener al enemigo en casa. Entonces yo espero que el comercio de la fotografía siga existiendo, pero para eso desde luego el Estado, en este caso el Ministerio del Interior, nos tiene que ayudar primero el gobierno en general y el Ministerio del Interior en particular.
Solito.
Juan Mendizábal, presidente de Ufoto, Empresas Unidas del Sector Fotográfico. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y suerte.
Buenas noches.
Chao. Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso de la información económica con un dato, y el de hoy es cero. ¿Por qué, Pilar? ¿De qué? ¿Cero qué?
Bueno, pues es un cero, que es lo que vamos a poner a los siguientes protagonistas, y te lo cuento porque
es una nota.
El dato
es la nota.
Efectivamente.
Resulta
que la agencia antifraude de Estados Unidos ha abierto una investigación para saber cómo la web ProPublica se ha hecho con la declaración de la renta de decenas de mil millonarios en Estados Unidos. Y no solo tienen los datos, también los han filtrado, Ángel. Por ejemplo, George Soros no ha pagado durante 3 años consecutivos ni un solo dólar de IRPF federal. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, actualmente el hombre más rico del mundo, no pagó ni un centavo en impuestos federales sobre la renta en 2008. Hazaña que repitió en 2011. En 2018, Elon Musk, el dueño de Tesla, la segunda persona más rica del mundo, tampoco pagó impuestos federales sobre la renta. ¿Qué, cómo te quedas?
Pues me quedo pensando que estamos en junio y que tengo que hacer la mía y que me toca pagar, claro. Y me acuerdo de sus padres, respectivos padres, y de otros muchos que a lo mejor hay aquí. Oye, claro. Estos son los que forman parte del movimiento para subir los impuestos en el mundo entero a empresas y particulares, ¿no? Uh-huh. Los mismos.
Efectivamente, la investigación federal por filtrarse los datos personales ya está en marcha, pero lo sorprendente es que aquellos más ricos, los mil millonarios, los que están liderando esas subidas, como bien dices, de impuestos de todos para garantizar los famosos objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y el déficit postpandémico, pues no han pagado.
Caramba.
Para que veas.
Qué morrazo.
Y luego tú trabajas, paga impuestos para que con ese dinero subvencionen al país de turno para cargarse tu negocio. Es insólito.
Sí, es lo que le ha pasado a Juan. Bueno, pues eso. Gracias, Pilar.
Besitos.
Adiós, chao, chao. Sanidad ha aprobado hoy la vacunación de la selección española de fútbol con Pfizer justo antes de la Eurocopa. Una vacuna que necesita dos dosis con tres semanas de diferencia. Te recuerdo que la Eurocopa empieza este viernes. ¿Tiene sentido? Aparte de que se calcula que dos o tres semanas para que tenga efecto incluso la primera dosis. Igual ya están de vuelta, ojalá, ¿no? Es miércoles y toca hablar de ciencia con Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Capítulo inmunización de las vacunas. Recuérdanoslo, Jorge.
Bueno, es evidente que una vacuna como la de Pfizer, que ya está muy probada y que tenemos mucha experiencia de millones y millones de dosis, requiere un tiempo, ¿no? Desde que se inocula hasta que empieza a funcionar en nuestro organismo. Sí, es verdad que con la primera dosis ya estamos relativamente inmunizados. Hay cierta seguridad. Pero esos 21 días mínimos que deben pasar entre la primera y la segunda, pues hacen un poco incomprensible por qué se ha decidido tomar esta decisión, poner esta vacuna. Porque en esos 21 días, pues al ponerse la segunda dosis, para que se consiga la inmunidad total, ya estamos fuera del margen, ¿no?, de tener que viajar y tener que juntarse con otros equipos, con otras ruedas de prensa y todo lo la parafernalia que lleva este tipo de competiciones, ¿no? Así que bueno, desde ese punto de vista quizá habría sido mejor otra opción. También es verdad que otra opción, la unidosis de Janssen en gente tan joven, con el sistema inmunitario tan robusto, tampoco es la mejor, porque es precisamente el rango de edad en el que mayor riesgo de efectos secundarios se producen con la vacuna de Janssen. Así que bueno, ni lo uno ni lo otro, ¿no? A lo mejor lo más lógico, pero esto ya es una opinión personal, es no haberle puesto ninguna, ¿no?
Bueno, pues en cualquier caso el problema está en que si no le ponen ninguna, igual los mandan para casa a todos, imagínate la que se lía, pero en fin.
También puede ocurrir, pero en cualquier caso ningún tipo de contagio que se produjese ahora lo va a evitar la vacuna que le pongan ya. Ahora tenemos que recordar que la vacuna no se pone para evitar contagios, se pone para evitar muertes, de gente contagiada.
Sí, sí, el lío está montado y que se ha llegado tarde, en cualquiera de los casos, sí, es evidente. Oye, cambiamos de tercio. Desde siempre hemos tenido la duda de si hay vida o si se podría vivir en otros lugares del universo. Parece que podríamos ser la respuesta a esa pregunta porque científicos de la Universidad de Arizona han hallado unas moléculas orgánicas en regiones lejanas de la galaxia. Esto se ha podido detectar gracias al telescopio ALMA en Atacama, Chile. ¿Qué han encontrado en esas regiones de la Vía Láctea y por qué podría ser habitable?
Fíjate, han encontrado unas moléculas orgánicas, en concreto, cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono. Son moléculas complejas que son los ladrillos constructivos de la vida que conocemos. Solamente conocemos en el cosmos un tipo de vida, que es la de la Tierra. Todas las formas de vida que conocemos en la Tierra se basan en el origen de unas moléculas orgánicas que se encuentran en el espacio interestelar. Y las han encontrado muy lejos, lejísimos de nosotros, en las confines de nuestra Vía Láctea, en la periferia de la Vía Láctea. Y hasta ahora se pensaba que eso era imposible, que tan lejos no podía haber este tipo de moléculas. Hay una zona que se llama de habitabilidad, es decir, una especie de anillo en el que los científicos siempre han pensado que hay las condiciones o podía haber las condiciones suficientes para que algún planeta albergara vida, que son unos 30.000 años luz alrededor del centro de la galaxia. En esa zona estamos nosotros, está la Tierra, y se supone que esa zona está rica, es rica en materia orgánica, en estas moléculas orgánicas, no en materia, en estas moléculas orgánicas. Más allá no se habían dado las condiciones hasta ahora para encontrarla. Bueno, lo que han descubierto estos científicos usando el telescopio de Atacama es que incluso a muchos miles de años luz más lejano de este anillo de habitabilidad, casi en la frontera de nuestra galaxia con el exterior del cosmos, también hay moléculas orgánicas. Por lo tanto, también puede haber condiciones para albergar en el pasado, en el presente o en el futuro algún tipo de vida.
Oye, ¿y qué condiciones se tienen que dar en principio para que un lugar allí en el espacio sea habitable? Por lo menos por lo que sabemos hasta ahora.
Claro, pues muy difícil que se produzca. No imposible, pero muy difícil. Y además, cuanto más sabe la ciencia de las condiciones necesarias para que un planeta sea habitable, más milagroso nos parece el hecho de que la vida sea habitable, ¿no? Porque parece que tienen que darse tantas casualidades que resulta prácticamente imposible que haya un planeta similar al nuestro, alrededor de una estrella que no sea muy grande, que sea una estrella mediana como la nuestra, porque si es muy grande emite demasiada energía y si es muy pequeña emite demasiada poca energía para generar vida, que ese planeta esté a la distancia adecuada de su estrella, que el planeta a sí mismo tenga el tamaño adecuado. Un planeta muy grande tiene tanta gravedad que aplasta la atmósfera sobre él mismo y no genera posibilidades de vida. Y uno muy pequeño hace que la atmósfera, como no tiene prácticamente gravedad, se disperse como la Luna. No tenemos atmósfera en la Luna, no podría haber ningún tipo de vida. Que tenga actividad tectónica ese planeta, que tenga una energía interior, y que sobre ese planeta, fíjate que ya es difícil que exista un planeta con estas características, una casualidad cósmica haya querido que un asteroide haya chocado lleno de moléculas orgánicas como estas que estamos diciendo y anide la vida en ella. Es complicado, pero claro, hay miles de millones de estrellas en esa zona nueva que se ha descubierto, quien nos dice que alguna de ellas pues no le ha tocado la lotería, como le tocó a nuestro Sol en su momento y nació la Tierra.
Cambiamos de tercio, no te vayas.
Muy bien.
Hoy nos hemos enterado también de que un animal que llevaba congelado 24.000 años ha vuelto a revivir, por así decirlo. El estudio es fruto del trabajo de un equipo internacional de científicos y ha sido publicado en la revista Current Biology. El animal es de tamaño microscópico. ¿Cómo habría conseguido sobrevivir este bichito a la congelación, Jorge?
Ese es el gran misterio, porque hemos conocido algunas especies de estos grupos celulares realmente. Hombre, sí, es un bichito, son animales, pero si lo vemos en su foto, no es más que un montón de células unidas que viven en un espacio de líquido, un ambiente líquido, ¿no? Se llaman rotíferos. Y se había descubierto que algunos rotíferos de estos podían vivir 10, 20, 30, 40 años congelados y luego revivir. Seguían vivos después de haber permanecido todo ese tiempo congelados. Pero claro, 24.000 años congelados es una barbaridad. Bueno, pues se ha descubierto en el permafrost, es decir, en esa capa de suelo helado que hay debajo de los glaciares o de Siberia o del Ártico. Esa capa de suelo es rica en bacterias, es rica en algún tipo de microorganismos. Se ha descubierto efectivamente este rotífero. Al analizar su edad, se descubrió que tenía eso, unos 24.000 años, y se descongeló porque en cuanto analizas un animal de estos, un microorganismo de estos, las condiciones ambientales hacen que se descongele. Y para sorpresa de los científicos, al descongelarse, comenzó a reproducirse. Es decir, seguía vivo 24.000 años después, lo cual es un fenómeno hasta ahora absolutamente inédito en el mundo de la ciencia.
Caramba. Oye, me recuerda a Nekane Fernández, que lo oyó el otro día ella, que es una sanguijuela que no necesita macho. No sé por qué le interesa tanto a esta mujer, pero...
Bueno, se autoclona a sí misma, efectivamente. Tiene esa capacidad. Es mucho
espera,
más pequeña espera, que una sanguijuela,
Espera, escucha, Nekane, que te interesa. Sigue, Jorge.
Sí, se autoclona. Es decir, no necesita ningún tipo de pareja. Ella misma se reproduce. Tiene un montón de sanguijuelitas iguales, idénticas a ella cada vez que se reproduce. Y efectivamente es como una especie de sanguijuela, pero muy pequeña, es minúscula. Y puede tener un buen servicio para la ciencia. Ojalá aprendamos de esta sanguijuela chiquitita, que tanto ha llamado la atención de Nekane, aprendamos cómo proteger las células humanas mediante congelación. Por ejemplo, imagínate neuronas de una persona que está a punto de padecer Alzheimer, que se pudiesen congelar sus células y volverlas a recrear al tiempo mucho más sanas. Ojalá.
Fíjate. Oye, ¿y esto podría repetirse el fenómeno en otro tipo, en otras especies o en otros animales?
Bueno, tenemos otros ejemplos. Hay hongos, en comunidades de hongos gigantescas en bosques de Estados Unidos que tienen miles de años de vida. E incluso se supone que hay algunos microorganismos u organismos colectivos que son inmortales, que nunca han muerto desde que nacieron hace cientos de miles de años quizás, ¿no? Se puede repetir. De hecho, estos rotíferos tienen que haber muchísimos más, pero no los hemos conocido. Y por eso es una fuente de investigación muy interesante, porque nos puede enseñar mucho de cómo aplicar la criopreservación, es decir, la congelación para preservar la calidad de unas células a tejidos, a órganos o a células humanas que están dañadas y se puedan luego curar.
Qué interesante. La verdad es que no damos crédito. Por cierto, hago un paréntesis. ¿Sabes lo que voy a hacer este verano por esa tierra del sur que tanto nos gusta?
A ver, dame envidia.
Sí, te lo voy a dar. Voy a ir a visitar, porque quedé con ellos en eso, las ruinas prehistóricas y romanas que están encontrando entre Tarifa y Caños de Meca.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y qué poco conocido es eso, ¿eh? Y ¿verdad? Qué importante es que sepamos los tesoros arqueológicos que tenemos en la zona de España.
Los tuve al catedrático y al profesor el otro día en el programa que hice en Cádiz. Y bueno, solo contando lo que están destapando, tapado por la arena desde hace 3.000 años, es impresionante. Y vamos, por mi parte que voy a verlo, ya lo verás.
Pues lo mismo me dejo caer así como que no quería la cosa y te doy una sorpresa.
Ya te diré. La ciencia en la linterna con Jorge Alcalde, como todos los miércoles. Gracias, George.
Pasad buena noche. Hasta otra.
Adiós, amigo. Chao. Todos los días, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius, anda que no tienen material, macho.
¿Qué? Joder, que, pero...
¿A quién has elegido, tío?
Tengo que descartar, pues mira, hoy al expresidente del gobierno, al estadista José Luis Rodríguez Zapatero. Ayer dijo algo que solo puede decir un fino analista.
Quizá la mejor noticia que se ha producido en esta legislatura, de momento.
Y pensarán ustedes, ¿habrá estado hablando de las vacunas? ¿De la marcha de Pablo Iglesias? ¿La mejor noticia de la legislatura?
Porque nos abre una expectativa inequívoca al diálogo, al reencuentro y a encauzar el problema más grave, sin duda alguna, más allá de la pandemia que hemos vivido, que España tiene, que es el problema que arranca en 2017 en Cataluña.
A ver, linternistas,
¿inequívoca?
Sí, que es Zapatero y que estaba en la Sexta. Como lo han oído, para el expresidente la noticia más importante de la legislatura es la carta de Junqueras, en la que cuenta lo de siempre, pero de otra forma. Vamos a ver, José Luis. Yo sé que no hay muchas cosas que celebrar en esta legislatura, pero bueno, que un tipo te diga que acepta que le perdones no es una noticia. Esto es una tomadura de pelo, además de un absurdo lógico. Pero bueno, tú siempre has visto las cosas de forma diferente, pero ten cuidadín con la memoria, que se te van olvidando las cosas. Dices tú que todo esto empezó en 2017, ¿eh? Pues igual tiene que ver con el rebote que se pillaron estos cuando el Constitucional anuló 14 artículos del Statut fake ese aquel. ¿Tú te acuerdas?
Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña.
Pues eso, José Luis, fue en el año 2003, José Luis. En el 2003, no en el 2017. Así que, por afirmar que el problema con el gobierno de la Generalitat comenzó en el 2017, y que la carta de Junqueras es la mejor noticia de la legislatura, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se lleva un...
¡Zas en toda la
boca!
Lo dicho, va a haber que ampliar tiempo, o hacer esto con Herrera, en la tarde,
durante toda la programación. Porque
un clásico.
Estamos
igual
rodeados.
Igual que hay cuñas.
Estamos rodeados. No doy abasto. Tengo que seleccionar. Y me da una rabia porque se me quedan tantas cosas fuera.
Hasta luego, Julius.
Adiós, Alau.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Jugamos con España.
¡Suena el himno!
¡Nos emocionamos con España! La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
¡Empieza España!
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE. También en COPE.es y en la aplicación móvil. COPE, los números uno del deporte.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Dos de
croquetas.
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elige el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética. Elige Mitsubishi Electric con el sistema de filtrado Plasma Quad para que disfrutes de la mejor calidad de aire interior. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
En Aldi tenemos mucho lomo y 15 segundos para contarte que esta semana está en oferta a solo 1,28 la bandeja. Y que es mucho lomo porque es de bienestar animal. Y lo traemos de aquí, cerquita, que no nos gusta hacer kilómetros de más. Aldi, mucho lomo, poco precio.